Hola a todos, bienvenidos a Séptima Estación, un podcast sobre cine. Mi nombre es Cristian Márquez.
El mío es Jesús Paplini.
Y hoy vamos a hablarles de la película más reciente de Jordan Peele, Nope. Vamos a hacer el intento de hablar al menos los primeros 10 minutos de la película sin revelar de qué trata, ¿no?
Pero bueno, para los que aún se sientan un poco entusiasmados y no la hayan visto, pues bueno, ya ustedes decidirán si la siguen oyendo o no después de cierto punto.
Yo vi el primer tráiler que salió. Un teaser. Y recuerdo que lo que yo agarré de ese teaser fue como una cosa de misterio, suspenso, de terror. Que bueno, eso no es sorpresa de nadie, ya que las dos películas anteriores del director son de ese género. Y que había algo en el cielo. Y que era como en una especie de granja de caballos. Y que estaba Daniel Kaluuya. Esas eran las cosas que yo sabía. Pero las imágenes y la manera en que estaba construido ese teaser, que igual lo vi hace mucho. Por eso es que si yo veo trailers, los veo apenas salen. Y me gusta ver que si el teaser, me gusta más los teasers que los trailers.
Sí, es que muchas veces, y se oye de público común también, el decir, no, pero es que ya me contaron toda la película.
Pero la cosa, exacto, yo veo apenas salen por eso, porque sé que faltan meses para que salga la película, lo veo por la curiosidad y por más o menos ver qué tal, digo, uff, pinta bien, y no lo veo más hasta que sale la peli. Entonces tengo como una referencia vaga de más o menos qué es. Entonces, a ver, de Jordan Peele, repaso súper rápido, Get Out, ¿qué tal?
A mí me gustó mucho cuando la vi, sobre todo porque agarra elementos del cine de horror, o cierto tipo de cine de horror del que ya hemos visto cosas, pero él como que lo adapta a la visión que él quiere hablar y a los temas que él quiere hablar, y eso me parece muy valioso porque al final hace algo, no va a ser nuevo, pero sí lo hace original a su modo. Entonces me parece una buena propuesta y la película gustó mucho, y bueno, incluso llegó a ser nominada a los Oscar, cosa que a mí me sorprendió. Yo tal vez no la hubiese nominado al Oscar. Pero,
o sea,
pero habla mucho de eso.
Estuvo nominada a mejor película y ganó mejor guion original.
Pero habla mucho de cómo esa clase de historias calan y cómo estos autores que buscan eso, como generar algo original a partir de cosas que ya el público en sí tiene como en su bagaje cultural, pueden lograr, y me parece positivo. Esa película me gustó bastante.
Sí, a mí también me gustó. Lo estamos hablando de que en Latinoamérica esa película se estrenó antes que en Estados Unidos. Y recuerdo que la fui a ver al cine con un grupo de amigos. De hecho, no fuimos. ¿Tú no estabas cuando la fuimos a ver?
No, yo creo que la vi aparte.
Vale, bueno, la fuimos a ver y recuerdo que nos gustó bastante la referencia que teníamos, porque Jordan Peele lo conocíamos de Key & Peele, como los sketch cómicos de Comedy Central, y que Childish Gambino era parte de la banda sonora de la película. Pero no estaba el hype todavía, porque literalmente la vimos antes que en Estados Unidos. Y la vimos y nos gustó, la disfrutamos. A mí me pareció como bastante, como que agarró una estructura, un tipo de historia bastante tradicional en el cine de horror, el cine así de suspenso, de llegar a la casa extraña donde las cosas, hay una familia peculiar donde no todo se ve un poquito raro, como que mal, y de repente pues esta misma familia se vuelve una amenaza, pero aquí pues metieron el elemento racial. Y pues eso creo que fue lo que conectó muchísimo con la gente y que me parece que está súper bien. La película está súper bien rodada, o sea, a nivel visual, la manera en que se usan las imágenes, el diseño sonoro, la actuación de Daniel Kaluuya, que ya es de antes. O sea, yo la primera vez que vi a Daniel Kaluuya fue en el segundo episodio de Black Mirror, por allá en el... hace muchísimo tiempo. Después creo que lo vi en Sicario, pero el primer así papel protagónico importante que probablemente fue el que lo reventó, así que lo lanzó a la fama totalmente, fue en Get Out.
Sí, Daniel Kaluuya, y creo que lo hablamos también cuando hablamos de Judas and the Black Messiah, del peso que él tenía, que él no, sí, era el protagonista de la película, y sin embargo se robaba la pantalla.
Man, Daniel Kaluuya a veces comunica más con un movimiento de los ojos que algunos actores con el cuerpo completo. Ese tipo es muy talentoso. O sea, de esa generación de actores, yo creo que es uno de los más, o sea, es uno de los grandes para mí. Después hizo Us, protagonizada por otra de las grandes actrices de esa generación, que es Lupita Nyong'o. Y también había mucha expectativa, el hype. Get Out no solo ganó premios y le gustó al público y a la crítica, sino que ganó muchísimo dinero. Completo y total éxito comercial. Us también fue un éxito comercial. Sobre todo por la estela que había dejado Get Out, ¿no? Y la anticipación y Lupita Nyong'o y tal. Pero esta película tuvo una recepción más dividida. En mi caso, o sea, lo voy a decir con dulzura, pero a mí no me gustó. Nada. O sea, esa película a mí me molestó. O sea, no... Y si me lo pregunta ahora en este momento, ¿por qué? Y ni siquiera sé... O sea, fue una película que como que incluso no la recuerdo tanto, pero recuerdo que no me gustó como temáticamente, como lo que quería lograr, no me pareció que lo logró. Y en convenciones del cine de horror me parece que cae en cliché. Me recuerda un poco a Prometheus, de la manera en que Prometheus de Ridley Scott cae en clichés que me dan rabia. Digo, ¿cómo un maestro de esta altura puede caer en cosas así? Entonces, a mí Us no me gustó, pero nada, 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 nada. Es una de las películas así como mainstream que menos me han gustado en los últimos años.
Yo creo que Oz tiene como un concepto, como una idea que en un principio me gustó mucho y durante la mitad o casi la mitad de la película me tenía como en suspenso, ¿no? Como queriendo ver a dónde iba a terminar porque el concepto que planteaba me daba dudas de cómo podría terminar esa historia, pero al final siento que se puso como más creativo de lo que debía porque ese tercer acto trata de explicar cosas que primero yo no quería que me explicaran. Y segundo, la explicación hace que todo el constructo del universo que me estaba mostrando como que perdiera las bases, como que se desintegrara. Entonces al final fue como, vamos a colocar este final que se ve cool y es bastante, no sé, vistoso, no sé, pienso yo, pero al final la destruye, o sea, destruye la película
Pues a
completamente.
mí desde mucho antes ya la película me tenía molesto de, no sé, los personajes, el personaje de Lupita Nyong'o no lo soportaba, o sea, la manera en que los sustos, los momentos de tensión, era frustrante por la manera en que actúan los personajes y de paso llega ese tercer acto que es tan, que no, yo no me quejo porque sea extraño, porque si alguien que ha escuchado más de 3 episodios de nuestro podcast sabe que me gustan las cosas extrañas, que nos gustan las cosas extrañas, pero no sé, a mí esa película simplemente no me gustó. Me molestó y me hizo como perder mucho entusiasmo por Jordan Peele. Nope, de hecho, ni siquiera yo pues, cuando la vi fue así como que, bueno, vamos a verla, vamos a ir a verla. Sorpresa total, Nope, para mí. Para mí, lo digo ya antes de. Es mi favorita de Jordan Peele. Es la película que más me ha sorprendido de él, que más me ha emocionado, que más me ha asustado también y la más original.
Sí, se podría decir que lleva 2 de 3, para nosotros al menos,
Para nosotros,
pero
así.
sí es una, no, sí es una sorpresa, pero sí fue gratificante encontrarnos viendo una película que tanto verla solo, como fue su caso, o verla acompañado, como fue nuestro caso, mi caso, fue bastante, o sea, fue una experiencia muy positiva. Además que como la forma en la que empieza a contar esta historia, o sea, cómo construye todo desde el minuto uno, ya hay cosas. Hablando un poco del original y de lo creativo y como de la propuesta audiovisual que quiere transmitir en la historia que está contando, me parece que está muy bien logrado porque desde el primer momento hay elementos y cosas que son extrañas, que se sienten raras, pero no un raro que uno diría como que sea disonante, sino que a uno le genera como esa perturbación de querer saber más, de querer entender más. Pero también me gusta que no es una película que suelta las respuestas fáciles o que es explicativa, sino que audiovisualmente, o cómo los personajes interactúan con lo que está sucediendo y cómo reaccionan, ya nos están contando primero qué es a lo que se están enfrentando y también que ellos albergan las mismas dudas que uno como espectador. Muchas veces, incluso nosotros sabemos menos que los personajes, pero no en una medida que uno diga como guionazo, sino realmente es efectivo todo lo que construye y cómo está planteado todo para que se
Sí.
sienta de esa manera.
Y bueno, desde el aspecto visual, dirección de fotografía de Hoyte van Hoytema, que bueno, él es más conocido por ser el director de foto, así como colega de Christopher Nolan, Dunkirk, Interstellar, Tenet, pero también hizo la dirección de fotografía de Let the Right One In, que es una de mis películas, si no mi película de vampiro favorita del 2008.
Deberíamos hacer un ciclo de vampiros ahorita en
Uf,
octubre o algo así de criaturas.
sí. O sea, eso estaría cool. A mí me gustaría y hay tela para cortar ahí, que joder. Más bien nos van a quedar cortos los, bueno, cortos, ojalá. También hizo la dirección de fotografía de Her, que visualmente es una de las películas con más influyente y más queridas también de los últimos años, junto con Interstellar. También hizo la de Ad Astra, que es una película que es más o menos, o sea, para mí al menos. O sea, está bien, pero uf, no me encantó, pero visualmente es espectacular.
Yo no la vi.
Y ahora esto, pues, le da mucho. Las escenas nocturnas, o sea, yo no sé si he visto noche como he visto en esta película. O sea, que se ruede la noche en exterior como la he visto aquí. También es por la piel de los actores, ¿no? Daniel Kaluuya, que tiene la piel bastante oscura, y la manera en que lo vemos, porque se puede hablar de Moonlight, ¿no? Pero no, esto es distinto. Además del espacio que se siente en todo. Aquí se siente todo muy masivo, muy grande, muy. Se filmó en IMAX y uff. Habría que ir a ver esto en IMAX. Yo volvería a ir solo para verla en IMAX.
Yo creo que influye mucho también el hecho de, usted habla del espacio, y de lo grande que se ve todo, pero también es lo descampado que es todo.
Pero eso es saber aprovecharlo.
Claro, ¿no?
Eso se usa,
Totalmente.
eso
Por
se
eso
sabe usar. ¿Cómo usted
digo que.
compone las imágenes con el espacio, los personajes en ese espacio?
Por eso digo que esta película se aprovecha de cada cosa para mostrarse como se terminó mostrando, que es bastante como hasta surreal. Incluso con la historia que
Sí.
están contando, hasta cierto punto se puede sentir así. Y la forma visual en cómo se cuenta también lo es. Es como
Total.
digo, nada más empieza la película, lo que sucede empezando la película, voy a ignorar como la especie como de flashback que hay, no más empieza, sino lo primero que vemos del momento presente de la historia. Nada más lo que sucede ahí, a mí me parece brutal como idea, como concepto, como ya planteando cuáles son, es como el marco, desde el principio es el marco que va a decir
No,
esta historia va a manejarse con estos parámetros,
y
con estas guías.
cómo se construye a nivel de imágenes, cómo parte de detalles y de jugar con los términos, el primer término, el segundo término de la imagen, y crea esta situación tan misteriosa, tan extraña, pero que a mí me metió, me absorbió en la pantalla, o sea, total, o sea, yo estaba, apenas empieza un momento que es como una lluvia, ahí empezando la película, y uno ve que pasa algo que no es una lluvia normal, y cuando pasa lo que uno cree que pasó, corta, y corta al personaje de Daniel Kaluuya conduciendo con otro personaje al lado que no está muy bien, y después corta radiografía, o sea, economiza y va al grano, pero todo para inquietar y para crear imágenes, eso crea misterio solo con imágenes, porque esta película a mí lo que me ha asustado más de Jordan Peele y de hace mucho que yo no me sentía, me atemorizaron escenas de esta película, y muchas de las escenas que me aterrorizaron no eran necesariamente. O sea, si sí eran terroríficas porque me aterraron, pero lo que estaba pasando muchas veces resultaba que no era terrorífico, era cómo estaba contado, cómo estaba construido, que
Claro, y no
hacía.
caía en clichés.
Exacto. Entonces, aplausos para Jordan Peele por esa. Muy talentoso. O sea, yo vi esta peli y yo no, innegable el talento que tiene este pana. Quizás a veces, como que narrativamente, quizás es demasiado ambicioso, porque esta película he escuchado críticas, he escuchado a mucha gente que no le ha gustado. Pero es porque eso hay capa sobre capa sobre capa sobre capa sobre capa. Y hay gente que tiene una crítica con esta película similar a la que yo tuve con Oz. Y es que o me tenía que contar menos o más. Pero es como que se queda ahí como. Escuché un comentario que me pareció muy curioso que decía: es como que yo fui a un sótano donde había un montón de cosas súper cool. ¡Wow! Esto y esto y aquello y aquello y aquello. Pero no sintieron el amalgamiento de todo eso como una historia. Y yo puedo entender esa crítica.
Yo creo que se podría entender siempre que de repente hubiese capas a nivel de concepto, a nivel de tema, que se vieran muy por separado y que no se lograran hilvanar, que para mí, o desde mi experiencia, mi perspectiva de cómo terminé yo viendo la película, siento que se
No, pero es
hilvanan
que
bastante
así,
bien.
a mí así sea el sótano con elementos que por separado, exacto, que por separado me impresionan y que todos tienen como algún tema que los conecta, no directamente a nivel narrativo. O sea, como que hay, digamos que esta película tiene storylines o partes que usted le puede sacar y cuenta aún la misma historia, pero no es igual de potente si le saco esos elementos, no es igual de impresionante.
Y siento que al final todas complementan a los temas principales de los que quiere hablar.
Sí.
Porque es que cuando se está en el proceso, con el proceso de crear, obviamente uno le surgen un montón de ideas, un montón de cosas que uno quiere meter, pero uno no se queda en las ideas, en papel. Cuando uno empieza a plantear la narrativa es cuando la cosa se pone complicada. ¿Cómo hace
Claro.
uno para realmente meter lo que uno quiere meter y llegar a un punto de decir esto
Claro.
no cabe aquí
Entonces
o esto sí cabe y el por qué?
las críticas que he escuchado hablan de eso. Hablan de como que él llegó a esa etapa de tener las ideas de las que quiere hablar, pero como que él nunca llegó a construir una narrativa coherente con todas esas ideas. Y yo, como digo, yo entiendo esa crítica y lo puedo ver viendo la película, pero a mí no fue algo que me. O sea, no, para mí no fue algo que no funcionó. Para mí funcionó, así como está construida la historia, para mí funcionó muchísimo.
Que yo siento que lo que hace que estos temas terminen sintiéndose redondos o no en la película, ya sea para unas personas que lo vieron de una forma o para otros de otra, al final es una cuestión de saber un poco cómo esos hilos a nivel narrativo podrían afectar a un personaje, porque los personajes en sí, la historia que se cuenta principalmente podría ser igual, pero cómo sentimos a los personajes y la interacción de ellos entre ellos mismos o lo que está pasando no se sentiría como se siente al final de la película.
Pero, a ver, yo aquí jugando a abogado del diablo, ya habiendo dicho que a mí me gustó mucho eso, pero igual pasamos mucho tiempo ahí. Yo entiendo la parte a la que usted se refiere, pero pasamos mucho tiempo de la historia, como que la historia le da mucha importancia a eso y hay gente que simplemente se pierde ahí. que no entiende la conexión. Yo puedo entender la conexión que hay con este personaje en específico, pero no entiendo la conexión o la intención de que pasemos tanto tiempo en esa línea temporal con el resto de la película, con la parte principal de la película, el conflicto principal. Es una cosa más temática, es más de complementar con una historia como paralela los temas de los que quiere hablar la película.
Que yo creo que también influye mucho como el formato, ¿no? Porque tal vez esa clase de recursos son más favorables en un formato como el de las series.
Yo voy a decir literario.
Pero lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? Que lo ha dicho usted, sobre todo, que es el que siempre recuerdo con eso, de que un libro, una novela, puede adaptarse más fácil a series y un relato corto más como una película. Pero en este caso, por ejemplo, también considerar que, a pesar de que es una película que obviamente quiere recaudar dinero y es una idea totalmente buena para recaudar dinero como la estaba haciendo, también Jordan Peele es un autor. O sea, él tiene una voz. Y siento que esta película es una buena mezcla entre voz autoral y película comercial, marico, perfectamente equilibrada.
Totalmente, eso es lo principal que yo me aplaudo a este tipo, bueno. O sea, es la impresión que me dio a mí en algún punto Christopher Nolan, antes. Yo ya no soy tan fan de Christopher Nolan,
Hasta hace más de una década.
pero yo cuando yo era adolescente y se empezó a salir las cosas que hacía, empecé a ver a Christopher Nolan que estaba emergiendo esta primera década de los 2000, yo dije, este tipo lo logró. Es la cosa entre mezcla de cine comercial, pero al mismo tiempo autor. Y también se puede decir de Denis Villeneuve, pero algo por lo que tiene Jordan Peele que no tienen ellos es ligereza. Él tiene, y en ese sentido lo puedo comparar con Spielberg, porque Spielberg hace películas que son, bueno, yo no soy lo digo ya, algunos lo sabrán, pero yo no soy el principal fan de Spielberg. Respeto mucho su artesanía, pero sus películas, yo simplemente con muchas de estas películas superamadas de él, yo no conecto. Pero él tiene esa cosa de que hay una ligereza. Entonces, en cambio, las películas de Christopher Nolan se toman muy en serio a sí mismas, no tienen casi ni humor prácticamente, y las de Denis Villeneuve ni se diga, a pesar de que me encantan películas de ambos directores. Pero Jordan Peele aquí me sorprendió eso, porque yo no sabía que iba a ser una película tan entretenida, una película tan de ir al cine, comprar palomitas, ir con los amigos o con la familia y y pasar un rato así emocionante en la sala de cine. No me imaginé eso, y tampoco me imaginé que iba a ser tan profunda en cuanto a temas. Entonces, la manera en que el tipo combinó estas dos cosas, yo dije, pff, mis respetos, cabrón. O sea, es un logro, ese equilibrio me pareció, me hizo a mí pensar, porque yo también que bueno, yo hago cortos y tal, y escribo cosas, y yo más bien soy más de demasiado serio, demasiado todo. Y digo, coño, tengo que ponerle un poco de ligereza, mira cómo este pana lo está haciendo. O sea, lo
Claro,
veo.
¿usted cree que en eso influya la premisa? O sea, como la idea, el logline, o sea, especificando un logline como la idea en dos líneas. ¿Usted cree que eso influye? Porque a veces cuando uno se le ocurre una idea, como le sucede a todos, es como, si es la idea de una historia, uno ya sabe como el principio, el medio y el final. O sea, ¿cuál es como el arco de la historia? ¿Usted cree que eso influye en cuanto a cómo cuando uno la empieza a desarrollar, adquiera tono de alguna manera o de otra?
Yo creo que eso viene de la personalidad del autor.
Claro, pero por ejemplo, si usted agarra una premisa y no la va a decir al pie de la letra de lo que es Nope, porque yo creo que va a pasar unos 10 minutos, pero da igual, vamos a extenderlo lo más que se pueda. ¿Usted cree que usted agarra esa
Estoy orgulloso de
premisa?
nosotros, todo lo que hemos hablado de la película sin decir de qué va.
¿Usted agarra esa premisa? ¿Usted cree, así como obviamente es imposible que lo diga con certeza, pero usted cree así de un momento, aquí inmediato, que podría desarrollar algo con un tono similar? Como así, más desenfadado hasta cierto punto, o lo desarrollaría de una forma más como usted dice que suele escribir, que es algo más serio, como más introspectivo, más reflexivo, tal.
No, porque esto también es introspectivo y reflexivo y
Pero en cuanto a tono.
no sé exacto, es como que quizás si yo lo hago así como lo estoy diciendo sería artificial, sería yo agregarle artificialmente estas cosas. En cambio, como dije, Jordan Peele viene de la comedia de sketch, él es un tipo cómico, es un meme, o sea, los sketches de Key & Peele son memes, han sido memes famosos y tal, y él uno lo ve en entrevistas y todo eso y el tipo es un vacilón. Tipo es un jodedor que echa chistes, está siempre echando bromas y todo tal. Entonces eso se refleja mucho en estas películas. Que también es como que uno dice que también él Es el mundo, no, que gente que critica a Denis Villeneuve o a Christopher Nolan por ser excesivamente serio, no, que el mundo real no es así, el mundo real hay ligereza, la gente se ríe, echa broma, joder, pero creo que es la percepción del mundo real de cada quien. Entonces la percepción del mundo de él es así, pero también eso hace que cuando estos personajes que nos hacen reír, que son cómicos, que tienen una interacción así como más fresca, que no sé qué y tal, están en peligro y él logra hacer que nosotros sintamos que están en peligro de verdad, porque varios momentos de esta película yo dije, listo, o sea, no hay manera de que se salven de esta, no hay manera, no hay escapatoria, y uno teme por ellos, porque los quiere, uno teme por ellos. Entonces, no sé, eso a mí me parece muy, muy loco, esa habilidad, y hacía falta un autor que haga películas a esta escala, pero con ese tono. Y es un tono que dije, lo comparé un poco con Spielberg, pero no es Spielberg. Este es el tono Jordan Peele. Además de que, como está tan. Jordan Peele es afroamericano y esa cultura está muy, 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 muy presente en sus películas. Y él siempre. Eso, el tema de ese de histórico afroamericano, racial o lo que sea, siempre está presente. Y nunca se siente de una manera así como discursiva o como de panfleto. Sino es.
Bueno.
Es orgánico, funciona perfectamente orgánico en la película.
Incluso acá que bueno, ellos son los personajes principales, trabajan con caballos y no todo, no cualquier tipo de caballos, sino caballos que se usan en publicidades, en cine y tal. Que bueno, también quería hablar de la actriz Kiki Palmer, que varios la recordarán por su serie Nick, y yo la recuerdo, es de esa
¿Sí?
serie Nick.
¿Quién? Yo no sé quién es. Usted con los varios actores así, series de Nick que yo. Ajá, diga que no sé qué serie es. Voy a buscarla.
No me acuerdo cómo es que se llama la serie, pero yo recuerdo que yo vi la serie de ella, Michael, cuando estaba pequeño, pues. Y cuando yo supe que ella salía en esta película, fue como, verga, o sea, Kiki Palmer no se murió, o sea, ella todavía existe, y fue cool verla en la película y el personaje que interpreta. Y a lo que iba con la cosa de del negocio familiar, es que ella es la que introduce el negocio familiar de alguna manera y habla de que su familia, o sea, su tatara, 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 bueno, no sé cuántos tataras serán. Abuelo fue la persona que salió en la primera,
Imagen en movimiento.
exacto, en la primera imagen en movimiento, que es un hombre en un caballo, y ella introduce como su negocio familiar diciendo que básicamente los que tienen más antecedentes en la industria del cine y tal, son ellos son parte de ese linaje.
Son parte de ese linaje.
Y ahí es lo que se está hablando un poco, como cómo él también infunde ese tema histórico, racial y la importancia de la historia y de la cultura en la sociedad. Ahí hay como pequeños vistazos que son importantes y que también son importantes en la historia, pero que al final son detalles y me parece que están muy bien logrados al meter esa clase de cosas de una forma como si más como tan
No,
orgánica.
y también me hace recordar de cuando yo era más pequeño, y bueno, todavía pasa, que uno lanzan un dato curioso, alguna trivia sobre algo, y cosas que uno aprende, curiosidades que uno no sabía y uno las aprende porque las meten de alguna manera en el diálogo, en la narrativa de la película, y me pasó eso, yo no sabía eso, y me pareció muy interesante. Después lo busqué y resulta que efectivamente es así.
Bueno, como dato curioso, este jinete, el cual aparece en la primera secuencia de imagen de movimiento al que hace referencia la película, se llamaba Alistair E. Haywood. Y en la película, pues la empresa esta de caballos se llama Caballos Haywood, ya que son ellos los herederos
Sí.
de este negocio.
Y bueno, aquí también está Daniel Kaluuya, no sé si ya lo habíamos dicho. Está Kiki Palmer, también está Steven Yeun, que se hizo más famoso en los últimos años por protagonizar la película Minari. Brandon Perea, que hace el papel de Ángel Torres, que es como el comic relief de la película, pero me gustó mucho ese personaje, o sea, me hizo gracia y me gustó mucho como su curiosidad descarada.
¿Sabe a quién me recordó él?
¿Quién?
Sea, como físicamente. No le recordó a nadie. A Riz Ahmed.
Ah,
Un
sí.
poco.
A mí me. Yo sí decía que lo había visto a él antes. Y cuando busqué, que sale en The OA, que es una serie que a mí no me gustó, pero sale él, pues. Pero eso, yo vi la película y me parecía conocido él. Otros actores que salen. Que yo creí que iban a ser un papel más importante por lo reconocibles que son sus rostros, al menos para mí, de dos series que me gustan. De Euphoria aparece Barbie Ferreira.
Que sale muy poquito.
Sale muy poquito, pero claro, salió ella. Yo creí que iba a ser algo más adelante, o sea, y no, sale como si fuese alguien más conocido, uno diría que es un cameo, pero me imagino que fue que salió la Jordan Peele, va a hacer una nueva película. Entonces no me importa si hago del extra que está allá en el fondo, yo quiero salir. Y bueno, ya sale, pero también sale, uf, es la excusa perfecta para hablar de esta serie. Se llama Wren Schmidt. Ella hace el papel de Margo, la directora de la NASA en For All Mankind, que es una serie que terminó su tercera temporada hace poco y que, bueno, que me gustaba mucho. La primera temporada me hizo llorar así, pero a moco tendido, y me encantó. No, no diría que es una serie que es súper sólida todas las temporadas. La primera sí me parece que es muy buena, pero es muy interesante el tema que trata. Y pues tiene que ver con algo del espacio. Está muy bien. Y el que sí es básicamente un cameo es Keith Davis, que hace el papel del papá de Daniel Kaluuya y Kiki Palmer, que por cierto, el personaje de Daniel Kaluuya se llama OJ, que es muy cool. Eso también es como un chiste ahí que solo lo puede hacer alguien como Jordan Peele. Pero OJ, para los que no sepan, que bueno, quizás en la cultura europea y latinoamericana no es tan conocido el caso de OJ Simpson, pero OJ Simpson, cuando sucedió lo que sucedió, que él era un jugador profesional de fútbol americano y actor famoso, súper exitoso, súper apuesto, todo, y resulta que cayó como en sospecha de que él asesinó a su mujer. Pero el día del asesinato, cuando lo estaba buscando la policía, duró horas en una camioneta manejándolo y un helicóptero grabando esa camioneta. Entonces en las televisiones en Estados Unidos lo único que se veía era una visión aérea de OJ andando por la autopista, hasta que se entregó y hubo el juicio, que fue el juicio más televisado. Bueno, quién sabe si el de Johnny Depp y Amber Heard le ganó ahora, pero por mucho tiempo fue el juicio más televisado. Entonces, que el personaje de Daniel Kaluuya se llame OJ aquí no es accidental, y de hecho la misma película hace chistes y referencias a eso. Además de que OJ es como le dicen en Estados Unidos al jugo de naranja, y él usa mucho naranja en la película, entonces no sé si eso también tenga algo que ver.
Son capas y capas, o sea, no me
También,
digas.
hasta en eso tiene capas y capas. Y también sale Michael Wincott, que yo decía, este señor me parece súper conocido. Claro, sabía que estaba mayor y tal, pero él era alguien que hacía mucho de malo antes. Y él aparece en El Cuervo, que es una película también que, bueno, que creo que ya podemos irnos metiendo un poco hacia los temas de la película. Ya llevamos como mucho más de 10 minutos hablando sin spoilers o sin revelar cosas de la trama. Pero esta película trata mucho sobre el espectáculo, ¿no? Y la necesidad desesperada
De estar bajo el spotlight.
de estar bajo de buscar el spotlight, exacto, de buscar el spotlight. Entonces, este actor, el que hace el director de fotografía, Michael Wincott, aparece en El Cuervo. Es uno de los malos de la película El Cuervo. Y esa película es infame porque el protagonista de la película, Brandon Lee, murió mientras filmaban una de las escenas de la película. Y en Nope pasa algo similar. Lo que estamos hablando vagamente antes, ¿no? El personaje de Steven Yeun, que se llama Yup, era una estrella. Cuando era niño, estaba en un show de televisión, como esto es una sitcom, donde uno de los personajes principales era un mono. Y pues resulta que grabando uno de esos de los episodios, el mono, por un globo que explota, se vuelve loco y mata de una manera horrible a un montón de gente en el set. Y el personaje de Yup, Steven Yeun, se queda bajo una mesa con la cara salpicada en sangre, viendo cómo todo esto sucede. Y también es curioso cómo ese personaje queda tan traumatizado por esa experiencia que la manera de procesarla es a través de un sketch de Saturday Night Live, que es la manera en que le cuenta a Jordan Peele, a Kiki Palmer, lo que pasó. Él le cuenta el sketch, no le cuenta lo que pasó, y se los cuenta riéndose. También él agarró esa experiencia y se aprovechó para monetizarla y hacer como una especie de parque temático tipo western con eso, con un poco con eso de premisa. Entonces, algo muy interesante que dice aquí en la revista Variety, una revista muy importante en Estados Unidos, analizando la película, dice: Yup, cuando era niño, está destinado a mostrar que no se puede domar a un depredador y la humanidad lo arriesga todo para el espectáculo. Yup explotó la masacre de Gordy's Home, que es el nombre de la serie en la que él trabajaba, con fines de lucro, y de manera similar pensó que podía domesticar a la criatura para una oportunidad en el mundo del espectáculo. La supervivencia de Yup al ataque del chimpancé le dio la impresión errónea de que podía domar a un depredador alfa, que a menudo es impredecible. Y bueno, y los que han visto la película, que en este punto, que es que, a ver, no sé qué piensa usted.
Es que ya, usted ya habló, a pesar de que es algo con lo que abre la película, ya habló de un punto importante de la misma, que es el arco del personaje de Yup, y que también es parte de este discurso del que hablábamos antes, de que son historias que, entre comillas, se podrían sacar y seguir contando la historia, pero es un punto importante a nivel temático para contarnos todo eso que vamos a ver a lo largo de la película. Primero, el buscar el spotlight, el buscar la oportunidad de dar ese paso a la fama, de monetizar, de vivir del espectáculo, y cómo eso, en el personaje de Yup, lo afectó a futuro y a cómo llevó su vida desde ese momento en adelante, y también cómo afectan al personaje de Nick Carraway y Kiki Palmer, que de alguna manera están buscando lo mismo, pero de alguna manera siendo conscientes, a diferencia de Yup, del peligro que corren al hacerlo. Uh-huh. Entonces ese choque de perspectivas es lo que hace que haya este juego de visiones que generan el tema, que uno pueda entender un tema no solamente hablando del tema, sino de lo contrario al tema. Uh-huh. Entonces es como la tesis y la antítesis de ese conflicto, de esa idea, y me parece que es lo más importante. Y sin embargo, hemos hablado de todo y no hemos hablado en sí de la premisa de la película y de lo que va.
Claro.
Y creo que es hora de...
Que bueno, que a partir de ahora yo creo que podemos hablar libremente, incluso con spoilers, porque es que creo que para hablar bien de ciertas cosas de la película hay que hablarlo. Así que los que hayan escuchado hasta aquí saben que nos encantó la película. Si no la han visto, pues les recomendaría que paren de escuchar, vean la película y sigan escuchando, pero vamos a hablar libremente porque esta película tiene muchas cosas, que muchos detalles, mucho subtexto, muchas capas. Es una película de platillos voladores, es lo que uno cree al principio, ¿no?
Sí.
Entonces, que
de
ya...
Aliens, básicamente.
Pero yo diría, es diferente una película de aliens que una película de platillos voladores. Una película de platillos voladores es una película como Día de la Independencia, es una película como Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, es una película de algo que está en el cielo y que nosotros miramos con asombro.
Pero es que subyacente el hecho de que sin platillos voladores hay aliens.
Pero es que hay películas de aliens sin platillos voladores.
Sí.
Bueno, entonces a eso me refiero. El género, el tipo de películas, platillos voladores, es diferente.
O sea que acabamos de aquí de generar dos subgéneros del género.
No, nosotros no lo generamos. Ese género ya existe, ya se habla de él así. O sea, yo no lo estoy inventando ahora que se me ocurrió, sino eso es algo que yo ya he visto, escuchado, leído, ¿no? La separación entre esas dos cosas. Entonces, lo curioso es cuando pasa de ser una película de platillos voladores y se convierte en una monster movie. O sea, cuando nosotros la comparamos con Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, y después decimos como que, ah, no, esto es quizás más parecido a Tiburón o a Jurassic Park.
O a una que también siente como un referente muy directo y que se pudo haber hablado bien con esta, es A Quiet Place también. También por la naturaleza de las personas que se enfrentan a esta situación.
Pero es, sí, bueno, A Quiet Place porque es una familia que se enfrenta con un ente de otro planeta, ¿no? Pero igual el espíritu de la película, no sé, bueno, es una película también muy exitosa, así como con sensibilidades comerciales y tal.
Y se siente muy, a pesar de que el espacio es contenido, a pesar de que es amplio, es un espacio contenido y hay acción dentro de eso. Lo que sucede en ambas películas y también algo que un factor que yo estaba tomando en cuenta.
Lo que pasa es que
pensar en cuáles las podía acompañar, estaba pensando mucho en que muchas películas de aliens o de platillos voladores siempre están involucrados al gobierno o el ejército o cosas como más masivas a nivel de la raza humana, y acá no, acá son personas enfrentándose a esto.
Por eso, en eso también se puede comparar con Señales, que no es de platillos voladores. Bueno, aparece uno que otro, pero es más de los entes que hay alrededor de ellos, ¿no? Señales de M. Night Shyamalan. Pero yo creo que el espíritu más cercano a la película, al menos la que recuerdo hasta ahora, es Encuentro Cercano al Tercer Tipo, que es esa cosa de ver con asombro algo que hay en el cielo y tener la duda de qué es y cómo, o sea, cómo entender qué es y cómo esa curiosidad hacia buscarlo.
Aunque bueno, al final, hablando de Encuentro Cercano al Tercer Tipo, esa película, como que mi cerebro ha dicho... no importa tanto y ha ido borrando cosas de...
No, bueno, a mí tampoco me gusta esa peli, pero es como que el espíritu de la película, porque yo siento que a Jordan Peele le encanta Spielberg, estoy seguro de eso, y siento que eso, que Encuentro Cercano al Tercer Tipo, o sea, es que sí, yo pensé eso, pensé en Tiburón, pensé incluso en Jurassic Park, porque resulta que este platillo volador, bueno, se puede describir como un platillo volador, pero no es una aeronave, es un animal.
Una criatura.
Una criatura. Y es una criatura aterradora. Entonces, la manera en que usan a esa criatura para crear miedo, o sea, esta cosa se come absorbe a la gente en una especie de torbellino. Y la gente queda atrapada como en el ducto digestivo de esta cosa, gritando de agonía. Y mientras esta cosa se mueve por el cielo, lo que uno escucha, el sonido de la bestia, ¿cuál es?
Los gritos de las
Los gritos de
personas.
agonía de la gente.
Que en un principio, como yo no sabía nada de la película, yo pensé por un momento, esta película es como de brujas. Porque la primera vez que oímos eso y que el personaje de Kaluuya nos muestra, porque lo ve al mismo tiempo que nosotros, lo que pasa algo como volando por el cielo, como una mancha blanca, y se oye como este clásico grito de brujas, que se oye como varias voces en una misma voz, y mierda, pero ya va esta película, ¿de qué va? Y es perturbador luego cuando uno se da cuenta qué
Man,
es
es
realmente lo
que
que
como
suena.
idea me parece increíblemente creepy, aterrador, fucked up. O sea, me acordó de Annihilation cuando el
El oso este.
jabalí oso este raro que yo me lo imagino, es como un loro que se aprende el sonido de las cosas que escucha. Entonces, Ticho se aprendió el sonido de la última víctima agonizando y con eso es con lo que atrae a las demás presas. Me pareció tan horrible, tan aterradora esa idea. Solo esa
Original y
idea,
creativa.
súper original. Yo no sé si eso viene del libro o fue ideación de Garland para la película, pero a mí eso me, solo como concepto me perturbó muchísimo. Y ahora en esta película, que el rugido de la bestia son los gritos de agonía de las cosas que se está comiendo en ese momento. Y después agarra las que uno nunca ve, se escucha como un y las regurgita. Y literalmente llueve sangre, cabrón. O sea, la escena cuando esa bicha está, esa cosa, la fucking bestia gigante esa, está encima de la casa
Y la baña en
y la
sangre.
baña en sangre y
Uf.
están moviendo. Y uno dice, man, o sea, ¿cómo se jodieron? ¿Cómo van a hacer? O sea, ¿qué escapatoria hay de esto? O
Y ahí es
sea,
cuando uno entiende lo que sucedió con el papá de ellos.
claro, ahí es que uno entiende, ah, claro, exacto, que dijeron, no, es un avión que se le cayeron unas piezas, ¿qué tal? Fue lo que creyeron que había pasado
Y
con el
era
papá de
lógico,
ella.
cuando lo plantean en la película, uno dice, verga,
Ah,
esto fue
claro, sí,
como,
mala suerte y
sí,
tal, no sé
y
qué.
no, ni se imaginaban.
No, entonces eso está igual con lo que el caballo, porque uno al principio escuchara como el son, el relinchillo del caballo así como por el cielo y uno, pero ¿qué pasó? Uno, yo pensaba, no, es un platillo volador y se secuestra al, sí, secuestra
Abduce,
el,
¿no?
es, abduce el caballo.
Otra cosa que resaltar de la película es el diseño sonoro. El diseño
Increíble.
sonoro, si ya estamos diciendo cómo suena la bestia, o sea, imagínense cómo es la atmósfera completa de en cada momento de la película. Es súper atrapante, es súper agobiante, es bastante un suspenso constante y tiene como pequeños toques de sonidos o de vacíos. A veces el sonido como que se vacía y genera como una angustia tan palpable mientras uno la está viendo que pues, le agrega mucha potencia emocional a la película.
Yo me reí mucho, man.
También
Yo me reí mucho viendo la peli.
que la interacción entre Daniel Kaluuya, Kiki Palmer y el otro pana, el que le
Ángel.
instala el que le instala las cámaras y eso, es muy buena porque Kiki Palmer es una tipa extrovertida que camina así como súper despreocupada, ella solamente está pendiente de pasarlo bien y de disfrutar. Daniel Kaluuya es un tipo que primero serio,
Súper
es
taciturno,
exacto,
callado, tal.
está pensando en como que se le nota que estás pensando en sus problemas, en el negocio familiar, en su papá, en no sé qué. Y ese choque entre ellos, aparte se nota que se quieren mucho, que hay como mucha confianza entre ellos también. Entonces, esa dualidad me parece que genera una muy buena
Está muy
dinámica.
bien.
Diciendo que ella, Daniel Kaluuya ya es un tiro al piso. Y ella me pareció que lo hizo súper bien. O sea, que claro, mi
Listo.
referente a Kiki Palmer es esta serie de Nick de hace 400
¿Pero
años.
cuál será The Gracie?
No.
Porque vi en la ficha de MDB que ya sale en The Gracie. Yo llegué a ver esa serie, pero no en Nick, la vi en MTV. Que sale Drake en esa serie, por cierto. Drake el cantante.
Drake Bell, yo soy fan de Drake Bell, me encanta mucho él
No,
como
no,
músico, me
no.
parece brutal. Ah,
Drake.
Drake.
Drake, super
Es que
Drake
cuando estaba
canadiense
pensando en
cantando.
Nick, pensé en Drake
No,
Bell,
no,
de
no.
Drake y Josh, ya.
Drake.
Yeah. True Jackson se llama.
Se llama, no, ni idea, güey. Pero a mí también una escena que me aterró horrible. O sea, me hizo. Me dije yo, qué cosa tan creepy, güey. O sea, yo estaba asustado viéndolo. Fue cuando él se va al granero y aparecen estos aliencitos. Uno cree que son unos aliens y uno. Y él está con la cosa porque es otra vez, ¿no? El cosa del espectáculo. Todo el objetivo de ellos es capturar en video al platillo volador o a la criatura. Entonces él saca el teléfono para grabar, pero también hace referencia a esta cosa de que por eso es que las películas de horror siempre hay gente blanca tomando decisiones estúpidas y muriendo de maneras horribles, porque por eso es que nunca hay gente negra en esas películas, porque la gente negra diría, no, fuck this shit, y se van. Nope, y la palabra nope la
Lo
usa
repiten
nope,
muchísimo.
y en ese momento él lo dice, él está viendo así, va como a sacar el teléfono a grabar a estos bichos que los tiene enfrente, y dice, nope, fuck this shit, y se va, y claro, le salen por el otro lado, es cuando le da el puño.
El planteamiento de esa escena, quiero hablarla porque me parece muy importante, otra vez repitiendo el aspecto de la película, los espacios se sienten grandes. Él entra al granero y el espacio se siente grande, las zonas iluminadas se sienten muy grandes y las zonas oscuras por la sombra de esa luz también se sienten muy grandes. Entonces se supone que hay caballos ahí, se supone que debería haber caballos ahí y no hay. Y cuando él se fija, se queda viendo fijamente a un espacio que es como un pasillo entre el granero y la pared del otro lado. Y hay una distancia muy grande. Y algo que me parece muy bien logrado es que la cámara se queda ahí, como desde la perspectiva de Daniel Kaluuya, varios segundos, como para que uno acostumbre la vista a lo que hay allí. Pero que de repente, en un momento, algo que para nosotros era parte del entorno se mueve
Se
y se
mueve
levanta,
uno.
ya ese es el punto, ya ahí ya rompe con el esquema. Entonces me parece
Y
muy
no, y no
inteligente
hay
cómo
música,
está.
y no es un, y sin embargo la película hace mucho uso de la música para crear así, pero en ese momento no lo hace. Esta cosa se empieza a mover y uno,
Porque no es necesario. Eso
es
lo que hubiese
que
hecho es
nunca es
más.
necesario, que generalmente no es necesario, pero siempre caen en eso porque es la salida fácil.
Pero
Él no lo
en
hace
ese
aquí.
momento, el nivel de claridad al momento de plantear la escena, cuánto dura y en qué momento va a haber un movimiento que plantea el elemento miedo, ya es suficiente. O sea, ya la magia está creada
Sí, sí,
allí, que me
sí.
parece genial.
Está muy bien.
Y en esa misma escena, luego hay un momento gracioso, que al final, detrás de él, hay un alien así como guindado en un tubo. Y la primera reacción de él, ¿cuál es? Darle un puño, que eso también viene de la cultura memística, no es
Ajá.
de gente que va a asustar a otras personas, y hay gente que reacciona gritando, se tira al piso o corre, y gente que reacciona dando un golpe a lo
Sí,
que
sí,
sea que
sí,
te lo
sí.
atraviesa, y eso a mí me encantó, a mí me partió de
Y
risa.
algo que también quiero comparar aquí con el tipo de cine que hace Spielberg y que hace Shyamalan, que es este tipo de cine así como, no sé cómo decirlo.
Peliculesco.
Sí, es que exacto, pero o sea, se entenderá a qué nos referimos con eso, pero es que es entre comillas, mágico, ¿no? Es como muy de aventura, muy de wow, de
Yo creo que, a ver,
amazement. En
yo creo que
inglés
puede.
sería amazement, como de wonder, de. Tienen que haber palabras en español que digan.
Yo creo que puede, es como beber de esto mismo que usted dijo, de las películas, entre la gente blanca, comete decisiones estúpidas y tal, que también son muy de película. Tal vez esas películas no es que hagan eso a ese nivel, pero se siente
No,
mucho como
pero
el artefacto
yo no me refiero a
de.
eso, me refiero a al uso de la cámara, que constantemente está en movimiento. Aquí rara vez, a maneras muy puntuales, hay planos fijos, que son usados de maneras muy efectivas, pero generalmente la cámara se está acercando al rostro de los personajes, se está moviendo, está haciendo composiciones así súper complejas, sin que sea algo que estén subrayando como que, uy, miren qué difícil esto, sino entonces encuentro cercano al tercer tipo, señales, y nope, tienen eso. Hay mucho movimiento constantemente en la. Y es un movimiento cinematográfico. No es un movimiento. A ver, el movimiento cámara en mano también es cinematográfico, pero aquí no. Aquí es un movimiento así fluido. ¿Cómo decir? O
Más
sea, se
estilizado, hasta
sienten
cierto
como películas
punto.
caras. Eso es lo que uno ve. Uno ve eso. Esto es una película cara que costó mucho dinero. O sea, son movimientos elegantes y tal. Pero con esto, otra vez, es como eso. Como que viene de ahí, pero con un chorro de frescura que no tiene ninguna de esas películas, que quizás la tuvieron en su época, pero hoy día uno las ve. Bueno, no sé, hay gente que ama, por ejemplo, ese encuentro cercano al tercer tipo. Conozco mucha gente que le encanta esa película, que es una de sus películas favoritas, que es mágica, que no sé qué. A mí me da muchísima pereza esa peli, pero uno siente como esa magia, esa cosa, ¿no? Yo me imagino que el tercer acto de Encuentros Cercanos, cuando salió en el, no sé, 77, creo. Tuvo que haber sido espectacular. A mí hoy día, que la vi hace poco por el podcast y dije, uff, qué pereza esta peli. Richard Dreyfuss lo odio en la película, lo odio yo el personaje, el protagonista. Y no sé. Pero a
Yo quiero
mí.
resaltar un poco el diseño de la criatura, porque acá es una de esas películas en las que la criatura se ve y se ve mucho y se ve de muchas maneras. A diferencia, por ejemplo, vi también para el episodio una película que se llama Fire in the Sky del 93, dirigida por Rob Lieberman, y que me parece curioso porque toda la película se centra en un grupo de hombres que la película empieza con una camioneta en medio del bosque conduciendo a toda velocidad, hasta que llegan a la entrada del pueblo y se detienen en el bar del pueblo, se bajan y entran. Y la interacción de todos los demás que los conocen con ellos se ve como enturbiada porque todos tienen una cara como de trauma. Y resulta que uno de ellos desapareció y ellos llaman ahí a la policía y van y les preguntan cosas. Y al final la historia de ellos es que un alien lo abdujo. Pero toda la película se centra en el hecho de que nadie les cree, incluso los están sospechan de ellos asesinato. Entonces me parece como curioso como una película que por si tiene el tema alien muy implícito en la historia, se centra más que todo en el tema de las personas lidiando con una situación que las demás personas no creen. En este caso, porque en Nope, a pesar de que son varias las personas que están en esa situación, no involucra a nadie más. O sea, hay medios de comunicación, como que intentan acercarse a preguntar cosas, pero no es algo que invada la historia, a diferencia de otras películas que siempre o está la humanidad completa involucrada, o está el gobierno, o está el ejército. En cambio, aquí es como más contenida. Y esa película, Fire in the Sky, se siente muy de su época. Nuestros personajes masculinos muy estereotipados, pero en sí cómo manejan el tema y cómo se desenvuelve la historia, me parece que vale mucho la pena verlo.
Hablando de los medios de comunicación en Nope, cuando aparece el paparazzi. El paparazzi es básicamente un espejo. O sea, es un espejo literal. Siempre lo vemos con casco. Y el casco es completamente, no es un casco negro, es un casco que es un espejo.
Y es un chiste,
Es
el tipo es un
completamente, el
chiste.
tipo es un chiste, es de TMZ, de TMZ, que es no sé, eso es que una agencia de paparazzi así muy famosa en Estados Unidos, súper odiada. Entonces cuando aparece él también lo que pasa con él es bastante gracioso, bastante horrible,
Es horrible y gracioso, exacto, el tipo es un chiste.
pero es un chiste, pero es eso, es la cosa de eso, los medios de comunicación, la cosa de ver y ser visto, la cosa de que la criatura solo te ataca cuando la ves. Cuando vemos la metamorfosis final de la criatura, cuando él se va a absorber a la gente, se desenvuelve y queda así el centro, como la boca, es básicamente el lente de una cámara. Entonces, eso, la película está constantemente poniéndole capas a este tema de ser visto, del espectáculo, del espectáculo a pesar de todo, a pesar de lo que sea.
A pesar de que tengo un brazo y una pierna partidos y me vayan a volver mierda, pero necesito
Ah,
grabarlo,
sí, no,
necesito
tengo que
tomarme una
grabarlo, tengo
foto.
que grabarlo.
O sea, es horrible. Que ahí también vuelvo a decir, creo que en esa parte también, Calu ya vuelvo a decir, no, o sea, le digo como que te abandono, o sea, no quiero saber nada aquí. Pero queda con las criaturas, es que me parece eso bastante curioso cuando una película sobre aliens muestran a los aliens, o cómo los presentan, o cómo es la imagen en sí de los aliens. Y siempre suelen ser criaturas humanoides, o suelen ser como, tienen dos brazos o dos piernas, o de alguna manera se asemejan bastante a uno, y como, o a algunas veces a esa imagen típica, clásica que conocemos de los aliens. Y me encanta que aquí sea totalmente diferente, que se agarre lo más conocido cuando se habla de aliens, que son los platillos, y que
Eso
ese
me
sea el
encanta, es que
alien. Es
me
brutal.
encantó esa idea, me pareció, o
Pero
sea, yo como que por un segundo me rayé porque, pero es por lo nuevo, por lo innovador que es, por lo creativo, pero después fue como que, claro, porque uno lo rechaza, uno espera como lo de siempre, no es una nave y tal, pero no, que es un animal, y después fue como que, bueno, esto está
no,
brutal.
y una de las cosas que me encantó es cuando esta criatura como está súper molesta, ya la situación como que la desborda y como que digievoluciona, evoluciona, o sea, como que se manifiesta realmente su ser.
Se parece una orquídea
Y
gigante, no sé qué
visualmente
coño.
me parece increíble porque se ve como unos pétalos,
Bueno,
unas
yo voy a
telas.
admitir que a mí, no, eso fue lo único, a mí no me encantó tanto eso, o sea, como que ver tanto de la criatura ahí. O sea, no me molesta, pero ese fue la única cosa de la película que yo dije, quizás está bien, pero estoy viendo demasiado a la criatura.
A mí me embelesó verla. Igual la película habla mucho como eso, del ver y no ver, del ser visto y no ser visto. Y es una criatura que duró toda la película escondida, detrás de una nube, pasando desapercibida.
Me
Y
encanta
aquí,
cuando ellos se dan
aquí.
cuenta que la nube no se mueve.
Miren qué elemento tan original, tan bueno
Bueno, pero
de
eso
mostrar
también, de
eso.
hecho, que vimos señales hace poco y ya está algo parecido. Lo que pasa es que aquí lo usan con lo de la nube, pero
Es que el elemento de señales es un poco como lo de Chicken Little. Que simplemente tienen
no me
un
acuerdo de
elemento
Chicken Little.
que las naves, o sea, tienen un sistema de camuflaje. Aquí la criatura no tiene un sistema de camuflaje. Simplemente se oculta detrás de algo que ella misma
No, sí,
crea, que es la nube.
¿cómo que no? O sea, si fuese eso, él se convierte en una nube, o se tapa, no sé, se bloquea como con una nube
Claro,
y la nube queda ahí.
pero no es parte de ella. Eso es lo que quiero decir.
¿Cómo, y cómo hace que la nube se quede ahí?
Bueno, miren, es una criatura que no
Que
sabemos qué
controla las
tanto hace.
nubes.
No sabemos qué tanto hace, pero el hecho de que se camuflara no haría que la nube se detenga. La nube seguiría y simplemente estaría camuflada. Ahí lo que la oculta es la nube. Ella hace algo para que la nube
Por
esté
eso, y
ahí.
porque es exactamente lo mismo que usted está diciendo. Si fuera la nube, él se metería dentro de la nube, o ella, o lo que sea, esa cosa, y cuando todas las demás nubes se mueven, esa también se movería.
O sea, la criatura hace algo para que la nube no se mueva, pero no es que ella sea la nube.
Yo pienso que ella es como un sistema de camuflaje que hace que se vea como una nube. Así es como yo lo veo. Igual esto es
Bueno,
ponerse a debatir por lógicas de...
pero a lo que iba con eso es que la criatura dura toda la película ocultándose. Sale de noche, hace cosas de noche o tal, o de repente muy tapada. Y en ese momento, cuando ya está en el clímax, que ya toma una actitud de lo más agresiva, es cuando se muestra y se muestra en todo su esplendor, que es, al final, como también apoya el tema de la película, que termina en ese punto álgido, no siendo la misma criatura que era antes cuando se ocultaba, sino aquí está manifestando en todo su esplendor. Y eso me pareció magnífico, o sea, me pareció explosivo, me pareció...
A mí lo que me pareció fue muy emocionante, digamos, la batalla final con la criatura entre Daniel Kaluuya y ella. Y Kiki Palmer, que ya sabíamos que ella, porque dicen, sabemos que anda, que ella también era como doble de acción. Anda a caballo, anda a moto, anda no sé qué tal. Entonces yo sabía, cuando dicen eso al principio de la película, no sé, en algún momento va a ser algo extremo.
Bueno, yo debo admitir que vi un montaje en redes de una escena de Akira
Ah,
cuando él se
sí.
desliza en la
Justo
moto,
le iba a decir eso. Justo
exactamente
le iba a decir
lo hace
eso. Le iba
igual.
a preguntar, ¿vio el mo-? Lo que pasa es que es súper... Es tal cual. O sea, le iba a preguntar
Y es
justo eso.
brutal.
Le iba a preguntar, ¿notó la referencia de Akira? Es que es muy la composición es igualita cuando hace
Arrechísimo
derrapa
que
hacia
hagan
la
ese
moto.
clase de cosas.
Pero se dio cuenta de que Gordy, ¿no? Es el mono. El Gordy de Gordy's Home, el chimpancé. La manera en cuando se desata Mayhem, que empieza a joder a todo el mundo, es porque explota un globo. Y cómo derrota a Kiki Palmer a Jean Jacket, que es como ellos le empiezan a decir random al alien.
Porque se traga un globo enorme y se le explota adentro.
¿Y de qué es el globo? De Jup.
Cierto, brutal.
Ajá.
Bueno, lo empiezan a llamar Jean Jacket porque es el primer caballo que iba a tener Kiki Palmer y que ella iba a domar. Y que su padre, porque le
Ah.
salió un negocio con ese caballo, no la dejó que lo
Igual es
domara.
súper cool ese nombre, Jean Jacket.
Sí.
Fluye de la lengua, o sea, sale como seda, o sea, está Jean Jacket, me gusta.
Bueno, pero bueno, sí, cuando está como para terminar de hablar un poco de la desenlace así de la película, como este duelo entre Daniel Kaluuya y Kiki Palmer por saber quién era el que iba a traer a la criatura, quién tenía más posibilidades de salvarse, tal, este peo con que la criatura, que no lo hemos hablado, cuando está cerca, como que todo lo que funciona con electricidad se apaga. Y Kiki Palmer tiene la moto eléctrica esta del periodista, el paparazzi este que lo absorbió, y Daniel Kaluuya anda a caballo. O sea, ¿cuál de los dos tiene más posibilidades ahí? Entonces, es como jugar con lo que ya sabemos de la criatura, lo que hace, todo ese plan que arma me parece muy ingenioso y también lo deja uno como, está hecho para que uno esté totalmente a la expectativa.
Es que es muy
Y
emocionante, es muy de
totalmente.
aventura, es una película de
Déjame.
terror, de aventura, me hizo reír, me hizo morirme del miedo
Hay
en algunas
momentos,
partes.
como usted dijo, que usted dijo ya, aquí este personaje ya está listo. Por ejemplo, cuando Ángel tiene la criatura allá encima y lo que él resuelve es enrollarse un alambre de púas para que cuando la bicha empiece a absorber todo, no se lo jale por
No,
completo.
pero él no es como que el viento en un momento lo lanza, es a él,
Sí,
y él se como contra una pancarta sale rodando porque si no se lo traga.
claro, o sea, él queda en un momento de esos ventarrones, él se lo lleva y él cae en este alambre de púas, que él se está zafando y tal, pero cuando ve a la criatura encima, él toma la decisión de volverse a amarrar,
Sí,
que es jodido.
sí,
Obviamente
sí.
prefiero mil veces perforarme el cuerpo por varias partes que esta criatura me triture
Sí.
adentro de formas horribles. O sea,
Es que, y cuando, y muestra, y lo peor es que hay una parte donde vemos cómo es dentro, la gente, oh my God, y es súper perturbador, marico, entonces uno no sabe si reírse o es aterrador, o sea,
que hay partes en Fire in the Sky en las que uno vea, porque claro, las partes que muestran en sí de naves espaciales, de aliens y todo esto, es parte del relato que alguien está contando. Que eso es lo que me parece cool de esa película. Que no, lo que nos está mostrando de eso no nos lo está mostrando la película como verdad, sino es parte del relato de alguno de esos personajes. Entonces, cuando narra esa parte de adentro, también es muy asquerosa. Está una cosa así súper viscosa, cómo juegan con la gravedad, eso es
No,
bastante
pero es que
terrible.
esto no, es que ni siquiera diría que es asqueroso, es como
Es
claustrofóbico
horrible.
y es horrible, o sea, es perturbador. Y a mí también me gustó muchísimo el plano final. O sea, estéticamente el plano final está de
El
puta
plano
madre.
contraplano.
El plano contraplano de Daniel Kaluuya entre la arena así a
Entre
caballo. Yo,
Will.
hijo de puta, qué cuento de Clint Eastwood me sabe a mierda, huevón. O sea, esto está increíble. O sea, lo logró. O sea, parte del objetivo del cuerpo de trabajo que tiene Jordan Peele hasta ahora es crear en el cine héroes que se parezcan a él, que él lo ha dicho. Él dice que cuando era pequeño le gustaban muchas películas y tal, pero que él nunca había un héroe como él. O sea, digamos, de un aspecto físico como el de él, y él lo ha hecho con creces. Que es algo que también me gusta mucho de una peli de la que vi hace poco, que fue Prey, donde los
Que eso
Comanches.
hubiese sido una también
Es
tema de
verdad, es
conversación.
verdad, que es verdad. Prey, los Comanches y el Depredador. Y ellos quedan como unos fucking badass, o sea, quedan como unos tipos duros así, súper guerreros, increíbles.
Yo también quería mencionar otra película, así como para cerrar como las referencias y cosas que me hicieron acordar con Note. Es una película que hablamos en uno de nuestros primeros episodios del podcast. Ya hace, no sé, 2 años, tenemos mucho con el podcast ya. A pesar del periodo
Joder.
de pausa, es bastante tiempo.
Sí.
Cuando hablamos de The Vast of Night, película del 2019 de Andrew
Que
Patterson,
estoy esperando la próxima peli de ese hombre.
que es una propuesta, bueno, si quieren saber más de la peli pueden oír ese podcast, pero es una propuesta muy original, no solamente por la historia que cuenta, sino cómo. El cómo la cuenta me parece que se aprovecha del medio audiovisual de una forma muy creativa y creo poco vista, con muchos aspectos y muchos elementos que usa. Y tenemos una historia que es de, vamos a decir, como de platillos voladores, pero en la que realmente prevalece el misterio por sobre en sí los platillos o criaturas o lo que sea. Es más como la experiencia humana previa a que se sepa nada de lo que está sucediendo. Entonces me parece muy, muy potente cómo sigue la historia de esos dos personajes. Me parece muy buena peli.
Sí, el episodio 8 del podcast. Vayan y lo escuchen. Ya, yo la última referencia que quiero dar, así, película que también me recordó a Nope, fue clásico, entre clásicos de John Carpenter, La Cosa. Que bueno, no hay mucho que decir de esa peli que ya no hayan dicho mil veces, pero una de las mejores películas de aliens de todos los tiempos. John Carpenter hacía las películas con los cojones, weón. O sea, y tenía Kurt Russell de protagonista y todo el tema de la claustrofobia, el misterio de la criatura, de qué está pasando, y cuando al fin se manifiesta y le deja uno la boca en el piso, es increíble. Y además de lo violenta, lo que pasa es que no hay muchas risas en la cosa. Esa película sí es más oscura en muchos sentidos, pero un clásico, clásico. Y nada, yo no sé, no tengo mucho más que decir ahora. No sé, que seguramente hay muchísimas más cosas que hablar de todo el subtexto que hay con el tema del espectáculo, la cosa eso, el espectáculo, a pesar de toda la cosa de constantemente observar y ser observado.
Shows move on, ¿no?
Ajá,
Prácticamente.
exacto, pero nada,
Peliculón.
peliculón, a mí me gustó ya, es que lo
Ya es un
realzo,
clásico moderno,
lo
¿eh? Ya
realzo,
no.
lo dijimos en el primer episodio de esta nueva temporada. Las mejores películas que he visto en el año han sido películas así masivas, de aventura, grandes, de dinero, el tipo de películas que yo hubiese puesto en mi top 10 cuando era niño. Ya no es la película rusa con lenguaje de señas, tal, sino son películas así: Top Gun, Everything Everywhere, RRR, ahora Nope. O sea, qué bueno. O sea, y me encanta porque cine comercial, cine aventura, cine de las masas, así entretenido, original. ¿Cuál es el precedente? O sea, obviamente estamos hablando de todas las referencias o influencias posibles que tuvo
O sea,
Nope.
no es como Disney y Marvel, pues.
Exacto, pero esto es original, completamente original, y me encanta, me encanta. Estoy muy contento con el cine comercial de este año, ¿verdad?
Totalmente. Y bueno, esta fue nuestra charla.
Esta fue nuestra charla sobre Nope. Recuerden seguirnos en nuestras redes. En Instagram, séptimaestación.podcast.
En Twitter, Sep Piso Estación. Y bueno, como ya dijimos en los primeros episodios antes de este, hicimos un rebranding, nuevo nombre. Entonces, para quienes todavía no puedan localizarnos, pues en Instagram están todas las redes, en Anchor están todas las redes, en Spotify también pueden verlas, en YouTube también nos pueden buscar fácil, Séptima Estación Podcast, y en todos lados nos van a encontrar porque ya estamos actualizados en todos lados. Y otra cosa que quería comentar o preguntar mejor, si quieren, nos pueden hacer llegar por Instagram o por cualquiera de los medios, qué tipo de contenido o qué tipo de recomendaciones les gustaría ver en las redes sociales, sobre todo en Instagram. A veces subimos algunos reels recomendando películas por temas. Tengo varios temas organizados para recomendar películas, pero si quisieran alguno en específico, pueden comentarlo y podemos hacer contenido al respecto.
Y también yo quiero recordar que usamos Letterboxd, ahí tenemos el registro de todo lo que vamos viendo, de lo que queremos ver, tenemos listas de películas y nada, Cristian Raimey Márquez y Jesús Baclini.
Sí, igual si se meten a Anchor, en la descripción de los episodios están todas las redes, nuestras redes de Letterboxd, así que ahí está bastante fácil.
Un placer estar de vuelta. Ya es nuestro tercer episodio, pero bueno, me gusta decirlo, todavía siento que estoy calentándome a la vuelta del podcast, pero estoy muy contento de haberlo de volver a esto con el nuevo nombre, con la nueva imagen, con todo. Y nada.
Nos vemos la otra semana.
Adiós.